comunicación el fiscal Italico Rienzi. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, ¿cómo están? Saludo a ti, a tus compañeros del piso y a tu radio escucha.
Gracias por atender, doctor. Siempre bien temprano y con todo el espíritu ya. Doctor, ¿nos puede explicar qué valoración estás haciendo del caso de la joven Liz, la que cayó del bus? Y esto que leíamos en portada del diario Última Hora, que se está analizando la posibilidad de imputar al chofer por homicidio culposo.
Sí. Primero que nada, quisiéramos aprovechar este medio de prensa para que los testigos se presenten en la comisaría segunda o si no la fiscalía de Fernando Lamora, porque es importantísimo lo que ellos nos van a decir. Hasta ahora no tenemos ningún testigo que se haya presentado. Necesitamos contrastar lo que tenemos en el video del circuito cerrado con lo que ellos dicen. También mejorar las imágenes del circuito cerrado del laboratorio forense para que nos diga si la señorita realmente por motu propio baja, se resbala o cae a consecuencia de la aceleración del vehículo. En este caso, en este último caso, sería posible ya atribuir la conducta al chofer por la muerte de ella.
Claro, o sea, cuando él, si se comprueba ese extremo de que él aceleró en vez de reducir la marcha, observando o siendo advertido de lo que eventualmente podría ocurrir con ella, porque me imagino que alguien pudo haber alertado de esa situación al chofer, entonces allí se cumpliría el tipo de homicidio culposo, doctor.
Así mismo, si te das cuenta, hay una persona que saca la mano y golpea la chapería del colectivo en señal de alerta ya, pero después de que ella caiga, no antes. Por eso necesitamos escuchar lo que pasó adentro. Sabemos lo que pasó afuera, adentro ahora.
¿Esa señal del golpe es efectivamente cuando ella ya está en el asfalto o antes de que descienda?
Es posterior.
Ya es posterior.
Por eso hay que saber qué dijeron los pasajeros antes. ¿Qué pasó antes? También para saber en qué condiciones se realizó el robo, ¿verdad? Presumimos que es un robo porque tenemos los objetos hurtados en poder de este presunto ladrón, ¿verdad?
Nosotros decíamos que la conducta de Liz fue una conducta, una especie de acto reflejo, ¿verdad? Que ya forma parte de la psicología, eso, saber cómo uno va a reaccionar en determinadas circunstancias, pero también se supo a través de sus familiares de que esa reacción estuvo motivada a que ella tenía en su aparato celular su tesina de grado.
Sí, así están corriendo por la prensa. Es una reacción natural que toda persona tiene de defender sus cosas, ¿verdad? Como lo más que se puede hacer en estos casos es siempre tratar de evitar una confrontación con el agresor, ¿verdad? Pero vamos a ser sinceros. Es también darle carta blanca a ellos para que siempre salgan con la suya.
En el caso de la culpa, nada más para hacer un poquitito de instrucción acá, de la interpretación que hacen ustedes como abogados penalistas, doctor. En el caso de la culpa, basta la posibilidad. O sea, el chofer tuvo que haberse representado el hecho de que pudo haber ocurrido lo que finalmente ocurrió. Por eso es que usted está analizando.
No. La representación mental ya forma parte del dolo. Pues el dolo es la intención y el conocimiento, el querer y conocer lo que puede pasar. Vamos a hablar del dolo de primer grado, el dolo indirecto y el dolo eventual, ¿verdad? El dolo de primer grado es querer. El dolo de segundo grado, o también conocido como dolo directo de segundo grado, dice nuestra doctrina, es el conocimiento y la aceptación del resultado. O querés realizar otra cosa, tenés la intención de realizar otra cosa, pero sabes qué va a pasar a consecuencia de lo que haces, un hecho punible, pero aceptás.
Bueno, en este caso,
eventual el dolor eventual es un conocimiento de que probablemente o eventualmente se pueda dar el resultado, no con una seguridad, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Ahora, en la culpa entra lo que civilmente se conoce como impericia, negligencia, y también
una imprudencia grave.
Una imprudencia, ahí está. Más en nuestra doctrina penal, porque eso prácticamente pertenece a los elementos civiles, nuestra doctrina penal es ir más allá del riesgo aceptado. El riesgo aceptado puede ser socialmente o puede ser normativamente. En este caso, tener las puertas abiertas es ir más allá del riesgo aceptado. ¿Por qué? Porque la ley te exige que tengas las puertas cerradas al menos que estés descendiendo o alzando pasajeros.
Claro.
Fiscal.
El tema de las puertas, por ejemplo, es un elemento contundente que se tiene que analizar también si coincide con lo que te dije, con la caída del circuito cerrado y con lo que va a decir los testigos.
O sea, ¿por qué le hacía esa pregunta, perdón, Fito?
Sí.
Para cerrarnos más el círculo y entender que efectivamente este hombre, todavía usted no lo imputó, ¿lo va a imputar por homicidio culposo o ya está imputado?
No, él está imputado ya por omisión de auxilio y por omisión de dar aviso de un hecho punible.
No, y por...
ya al día siguiente.
Sí, no, y por homicidio
culposo, ahora vamos a analizar. ¿Por qué no nos apuramos tanto para cambiar la calificación o ampliar en este caso, porque se quedarían igual las otras dos figuras? Porque el resultado punitivo sería casi el mismo, se entiende lo que hoy.
Sí,
estamos
sí.
Hablando de delitos todavía. Y claro. Preferimos analizar eso.
En el caso de omisión, ustedes ayer mostraban, fiscal Fito, te saluda, las imágenes.
Hola, Fito, ¿cómo
estamos? Las imágenes de los espejos del bus.
Sí.
La visión que tiene, digamos, el chofer, o lo que podría tener el chofer, en el caso de ver cuando baja o cae un pasajero. Ustedes necesitan reforzarlo con el testimonio de quienes eran pasajeros y que a 50 metros del lugar bajan, pensando, me imagino, que el chofer iba a ayudar a Liz. Bajan como 14, 15 pasajeros.
14 pasajeros contamos que bajaron y se comunican con el chofer diciéndole cosas, que se presume de lo que está en el circuito cerrado, por eso es interesante conocer lo que dice, lo que nos van a decir estas personas, que reitero que por favor nos ayuden a investigar y se presenten en la fiscalía o en la comisaría para dejar sus datos. Y debemos contrastar eso para saber qué pasó adentro, qué se dijo, porque el chofer para casi 2 minutos y medio en ese lugar y después se va sin bajarse.
Doctor, quiero nomás insistir con esto, y entiendo el tema de la punición, que no tiene mucho significativo en cuanto al castigo o reproche que podría tener el chofer, pero sí tira un mensaje muy fuerte el hecho de que él sea procesado por homicidio culposo.
Sí.
Tiene un efecto disuasivo muy importante, por eso nada más en la valoración que nos está haciendo saber si esto va a ocurrir en las próximas horas, si cuándo puede darse esta adición del tipo penal.
Sí, quisiera tener los elementos. ¿Por qué? Porque, a ver, si es que la víctima por motus propios se tira y el chofer no tiene conocimiento de lo que ella iba a hacer, entonces nuestra ampliación sería vana, ¿se entiende?
Claro, claro, claro.
Entonces ya prácticamente la conducta ya va a ser atribuirle a la señorita y no al chofer. Entonces, exacto, quiero estar seguro en este caso para proceder a la ampliación. No descarto esa arista, ¿se entiende?
Se entiende perfectamente, y qué bueno que tengan ese nivel de observación de los procesos. Quiero saltar a otro tema, no sé si es que ya votamos el caso Liz. Bueno, el otro tema, el de Natalia Godoy, porque nos enterábamos que finalmente un tribunal de apelación decide elevar nuevamente a audiencia preliminar la causa de esta mujer, la madre que había fallecido luego de ser arrollada por la joven Florencia Romero. Esto tiene que desarrollarse nuevamente porque el tribunal entendió de que debe ser juzgado el hecho por homicidio doloso, o cómo se interpreta la resolución del tribunal, doctor.
Bueno, primero que nada debo conceptualizar el por qué se recurrió la resolución.
Sí.
El juez en la audiencia preliminar de oficio cambia la calificación sin petición de partes. Y de hecho lo puede hacer. De hecho es su función calificar el hecho punible que se adecua a la legislación penal, ¿verdad?
Sí.
Más él en su análisis realizó una valoración probatoria que le está vedado en la instancia de audiencia preliminar. ¿Qué significa eso? Que el análisis que él realizó fue prácticamente la que debe realizar el tribunal de sentencia. Uh-huh. Él puede cambiar la calificación basándose en la valoración del relato de los hechos y no en la valoración de la prueba. Entonces, por un lado es eso. Ahora bien, lo más peligroso fue la exclusión probatoria de una prueba obtenida en forma legal y legítima, porque podría dejar un antecedente nefasto para todos los análisis laboratoriales que realiza el Ministerio Público. ¿Por qué esto? Porque se excluye un análisis toxicológico de sangre extraído con autorización judicial en base a lo que dispone el artículo 81 del Código Procesal Penal, que dice examen médico. El examen médico se hace para ver las condiciones del autor en el momento del hecho punible. Y se puede extraer con autorización judicial sangre o fluidos corporales con la finalidad de realizar un análisis. Y ese análisis laboratorial forma parte de ese examen médico. El juez había dicho que el resultado del análisis es una pericia, y al ser una pericia con reglas técnicas, también debe tener derecho la defensa en participar de ese análisis. Entonces, todas las extracciones de sangre que hace el Ministerio Público con autorización judicial, con orden judicial, cuya finalidad ya es el análisis, a entender del juez, si es que no se somete a las reglas de pericia, que significa las reglas de pericia, llamar a la otra parte y decirle presente su perito para analizar también la sangre, van a ser totalmente nulos y descartados. Entonces va a ser un antecedente nefasto. ¿Por qué? Porque los análisis deben ser realizados en forma urgente.
Claro.
¿Entiendes? Y al hacerse la extracción, ya se le notifica de la resolución judicial al procesado, y ahí ellos también, si quieren presentar su perito o alguien para analizar o mandar la sangre en otro laboratorio, pueden hacerlo. Porque la finalidad ya está incrustada en la autorización. ¿Por qué? Porque la misma norma dice que necesita esa finalidad, que corresponde a esa finalidad, la propia extracción, o sea, forma parte del examen médico. Entonces, todos los análisis que se realizó en el laboratorio forense, de alcoholemia, de toxicología, aquella sangre que el perito extrae al muerto que está en el pavimento, ¿verdad? O cualquier otra causa, y viene a ser analizado, van a dejar de tener valor porque, entre paréntesis, no participó en la defensa de ese análisis. El juez consideró que se debe hacer con las reglas de pericia o por un anticipo jurisdiccional de prueba, y el alcohol en sangre se evapora. O sea, ¿cuánto tiempo vos tenés que darle a la defensa para que presente su perito? Por lo menos 3 o 5 días. Uh-huh. ¿Entienden lo que voy?
Totalmente.
O para solicitar un anticipo jurisdiccional del plan del juzgado, que puede estar al día siguiente, como puede estar en una semana, como puede estar en varios tiempos. O sea, entonces, eso fue lo más preocupante para el Ministerio Público, porque lo del dolo eventual se podría discutir nuevamente en el juicio oral, pero la exclusión probatoria no, y dejaría antecedentes graves para todo el actuar del Ministerio Público y del Laboratorio Forense mismo. Que por más que el Laboratorio Forense sea un órgano que dependa del Ministerio Público, actúan con total autonomía los peritos que están realizando estos análisis. ¿Qué significa eso? Que no se entiende que no van a prestarse a los deseos del fiscal o del agente investigador, sino van a realizar su pericia en forma autónoma, según las reglas científicas, y eso de dar a entender. Entonces nosotros apelamos esto, nosotros digo en calidad de Ministerio Público, apelamos en una apelación general, y interpretando ya los fallos de la Cámara de Apelaciones, donde se entiende que el auto de apertura judicial es irrecurrible, también presentamos una solicitud de estudio de oficio de las nulidades que se den en la audiencia, que se dieron en la audiencia preliminar en estos ítems. Entonces la Cámara no hace lugar, declara inadmisible el recurso de apelación, porque forman los incidentes forman parte del juicio, los incidentes forman parte de la autoelevación, pero de oficio estudia y declara nulo el proceder por esos fundamentos que te había dicho. El juez se echa el límite en el cambio de calificación valorando las pruebas, y también excluye una prueba legalmente obtenida que debe ser analizada por el tribunal de sentencia.
Perfecto, doctor. Comprendidísimo. Lo que todavía no se tiene de fecha, ni el juez que deberá atender o desarrollar esta nueva audiencia preliminar.
Asimismo, ayer recién yo fui notificado, inclusive ya estaba corriendo por la prensa antes de que yo lea todo en la resolución. Eso va a tener que volver de Cámara de Apelaciones a primera instancia, a su garantía, y de ahí recién fijar una fecha, ya no creo que con otro juez, porque la nulidad es un motivo de excusación para los jueces del caso. Ya. O sea, que cuando se está.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones.
Hasta luego. Muy buen día a todos.
Gracias, gracias. Hablábamos de esta manera con el fiscal Itálico Rienzi y hablamos ya de dos temas. Hablamos del caso Liz Vera y también del caso de Natalia Godoy.